Disculpame, se cortó y yo pensé que era otra, ella estaba en otro medio.
No, no, te, acá Aleja casi me pegó Ale Ortigosa porque dice que yo te corté, doctor. Bueno, y te planteo de entrada esto, doctor Sequeira. Le dije acá al equipo de producción, miren que todas las autoridades de salud están hablando y si se pusieron de acuerdo para hablar con todos los medios es porque algo les preocupa.
No, la verdad que no recibí ni una orden para hacer esto hoy, pero sí, ayer no la atendía nadie y eso le dije yo a la que de comunicación no voy a atender porque ayer fue un día de locos realmente. Y dejé yo esta mañana hoy un poco para responder a todo lo que no le pude atender tanto el fin de semana como el lunes, ¿verdad? Así pero, que no hay nada de otro mundo, Javier, no te voy a preocupar.
¿No les preocupa nada?
Bueno, no dije eso. No, ya me está. No hay nada de otro mundo, digo.
Entonces, ¿verdad? Te voy a cambiar algo. Justo le dije al doctor Rolón esta mañana, si tuviéramos que hablar de hoy, ¿qué es lo que te preocupa y de lo que te ocupas, por ejemplo, hoy?
Sí, mira, lo que así lo diferente, si yo quiero ver ya hoy, me parece que va a ser un poco la nuestra normalidad. Hoy me despierto ya con un positivo fallecido, ¿verdad? Creo que el sábado estamos teniendo un fallecido por día, de hecho el sábado tuvimos dos. Creo que eso va a ser nuestra normalidad para los próximos meses. Entonces eso nos habla de que ya el virus está circulando en la comunidad de manera importante. Y bueno, nuestro equipo de respuesta rápida va a las regiones donde hay casos nuevos, pero en algún momento esto de armar el árbol de contactos va a perder un poco de sentido, ¿verdad? Porque realmente en la comunidad está circulando el virus. Obviamente en la gente joven, en la gente, en los niños, el virus no muestra su peor cara. Nos enteramos, los casos que tenemos internados en los jóvenes son prácticamente porque se internaron por otra cosa y se le hace el test y se encuentra que tienen. Nadie está internado joven y niño por el COVID en sí. Todos están internados por otra cosa y tienen COVID, ¿verdad? En cambio, en los adultos mayores, sí, en los ancianos ni qué hablar. De hecho, todos los que están internados en terapia son mayores de 60 años. Ahí vemos la peor cara, ¿verdad?, de esta enfermedad. Uh-huh.
Doctor, y si tuviera la famosa carga viral, ¿cómo está a nivel local? Y a lo mejor ustedes tienen una forma desde el punto científico, médico, de hacer esos análisis, pero en lenguaje común, ¿qué nos podés contar sobre eso? ¿Estamos en peligro? ¿Está más pesada la carga? ¿Cómo es eso, doctor Sequeira?
Y es difícil hablar en esos términos, ¿verdad? En términos de carga viral poblacional, ¿verdad? Lo que sí, con lo que estamos viendo, el hecho de tener tantos sinnexos, por ejemplo, el fin de semana, en un día tuvimos 32 sinnexos, no, habla de que en la comunidad el virus está circulando, está tomando fuerza. Y como dije hace un ratito, esa va a ser nuestra nueva normalidad. Probablemente vamos a tener un fallecido por día o día por medio y vamos a tener un aumento del número de casos de manera progresiva, confirmado, ¿verdad?, que vamos teniendo. Antes, sin contar la prisión y sin contar los albergues, teníamos en la comunidad 5 casos, 9 casos, después ya eran 10, 15, después ya era 20. Hoy estamos hablando probablemente de 30, 40 casos y nos parece normal ya en la comunidad. Ese aumento progresivo, dentro de todo, Javier, es aceptable, ¿verdad? Porque es un ritmo que el sistema de salud puede digerirlo, ¿verdad? Es un ritmo que de contagio que por suerte también nuestra población tiene, como se dice, ese bono demográfico. Somos una población joven, menos del 6% de nuestra población es mayor de 65 años. No es lo mismo en Italia, en España, donde el 25% tiene más de 60 años. O sea, uno de cada cuatro tiene más de 60 años en nuestro país. Entonces ahí sí mostró su peor cara de este virus. Nuestra población, nosotros tenemos una característica, somos el país más joven de Sudamérica probablemente. Esa es una fuerza que tenemos como población. Así que los números que vamos a tener, por suerte, no van a ser los mismos que van a tener otros países también de nuestra región. Pero eso no quiere decir que tenemos que relajarnos completamente.
¿Te acordás, doctor?
Tenemos que cuidarnos. Ah. Sí, decime.
¿Te acordás esos primeros días cuando aparecían casos y la gente quería saber cuál es el barrio, la manzana? Y en otros casos la gente se manifestó, tiró piedras y quiso quemar albergues porque había personas con COVID ahí. Hoy parece que la cosa cambió.
Y sí, no es la primera vez que pasa esto, Javier, ¿verdad? Son reacciones humanas totalmente entendibles, ocurren acá y ocurren en cualquier otro lugar del mundo también, ¿verdad? El miedo genera eso, ¿verdad? El miedo es una fuerza muy potente que genera ese tipo de cosas, pero se puede reencauzar, ¿verdad? Se puede reencauzar. El miedo también tiene que generar el cuidarnos, el sacar esa fuerza de los cuidados que podemos tener, y cuidarnos como sociedad, ser más solidarios, ¿verdad? Eso también puede generar el miedo, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que reencauzar nomás esas fuerzas. Nos vamos a acostumbrar a tener casos en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestra comunidad, en nuestra familia, y probablemente nosotros también. Y muchos de los casos ni siquiera nos vamos a enterar, ¿verdad?
Doctor Sequera, no sé si a la dirección de vigilancia, la dirección a su cargo, le corresponde revisar un poco, aparte del árbol epidemiológico, de cuántos contactos, cuántas personas están en cuarentena y demás, el cuadro, hacer comparativos del cuadro clínico como evidencia médica para el tratamiento.
No entiendo tu pregunta.
No, por ejemplo, supongamos yo estoy con COVID y me tratan de una manera. Ale Ortigosa también está con COVID, está internado. Sí. Dentro de vigilancia también revisan el cuadro clínico del paciente y asentar como evidencia.
Sí, nosotros tenemos registrado todos los pacientes que fueron internados en todos los hospitales públicos y privados del país. Tenemos un registro de la medicación que recibió. Eso nos sirve para nosotros ver los diferentes patrones de uso de la hidroxicloroquina, ahora el nuevo tratamiento que se va a implementar del plasma convaleciente, si se está usando los corticoides, las metasonas, si se usan o no, si están ventilados o no, con respirador, ¿verdad? Son diferentes informaciones que se registran de todos los pacientes internados, tanto en internación común como en terapia intensiva. Ahora, lo que no tenemos información es de los casos domiciliarios, ¿verdad? El tratamiento que están recibiendo.
Lo que nos da la pauta que todavía no hay un tratamiento único para el COVID-19 de aquel tiempo a esta parte.
No hay un tratamiento único, pero sí se ve un tratamiento único, ¿verdad? En los casos que están internados todos y reciben hidroxicloroquina, acitromicina, por más que la evidencia está discutida a nivel global, todo paciente internado y con alguna comorbilidad sí recibe tratamiento. También para evitar todo lo que es la reacción inmunitaria post-COVID, que es lo que realmente mata del COVID. No es tanto el virus que se va y destruye el pulmón, sino el virus se pone en el pulmón y en diferentes órganos, y es nuestro sistema inmunitario que le ataca ahí, y nuestro sistema inmunitario es el que termina lesionando tanto el pulmón, ¿verdad? Entonces, los corticoides y la dexametasona que se venía ya usando en nuestro país, y hace poco se demostró que es una de las cosas que sirve, también se usa en nuestro país. Y después también depende mucho si tiene alguna otra complicación, ¿verdad? Si es diabético o si tiene una complicación bacteriana, se usan otros antibióticos, ¿verdad?
Doctor Sequera, tres puntos específicos: Penitenciaría Ciudad del Este, San Pedro, que era un departamento libre de COVID, excepto aquel caso del niñito de un año de Santa Rosa, pero que eso ya pasó tiempo y no contagió a nadie, y el caso de Azoteu. ¿Qué significa para vigilancia estos tres puntos?
Y esto nos habla de una circulación ya del virus en el norte, ¿verdad? El norte del país es una región que por el número de casos por habitante era todavía uno de los más bajos del país, a excepción del Chaco, ¿verdad? Nosotros el país dividimos en cinco regiones, todo el norte, que sería todo el norte de la Ruta 2, el sur, que incluiría Ñemucú, Misiones, Itapú, el Paraguay también, entonces es la Ruta 1 más que nada, el este, centro-este, que es todo lo que es la Ruta 2 en sí, con Guairá, con Cazapá, Caguazú y Alto Paraná, y la área metropolitana, ¿verdad? Incluye Central y Capital. El norte del país era que menos casos por habitantes tenía. Y nos preocupaba a nosotros porque era una zona de frontera seca. Nos preocupaba en un principio que no hacían muchos test, no es que no hacían, sino no tomaban muchas muestras. Pero eso empezamos a saldar el último mes. Tanto Canindeyú como Amambay fue uno de los departamentos que empezó a tomar más test. Y empezaron ellos a encontrar casos. Y bueno, cuando se sospecha es cuando se encuentra, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo ahora. A poquito. Es una región que que está aumentando el número de casos, pero sigue siendo todavía una región en general con pocos casos. Si comparamos esto con lo que está ocurriendo tanto en el sur del país, Paraguay y Misiones, ¿verdad? Uh-huh. O ni qué hablar, el centro este, Caguazú y Alto Paraná tienen muchísimos casos. Paraná, casos activos, digo, ni siquiera han acumulado. Casos que están con el virus ahora y que pueden contagiar ahora mismo son todo el eje de la Ruta 2, incluyendo a Capital y Central, ¿verdad?
Caazapá sigue libre porque también tiene poca, baja densidad poblacional, doctor Sequera.
Sí, sí. Sí, así es.
Me contaba la directora de la región sanitaria que le preocupaba lo que pasó en San Juan de Pomuceno, que felizmente todos dieron negativo, doctor.
Sí, sí, dio positivo. Fue a un juzgado, ¿verdad? Pero el grupo, tanto el guardia como creo que el reo también, pero en el juzgado y no pasó a mayores, digamos.
Sí, doctor Sequera, cuando quiero referirme al caso de Santaní, la médica, que todavía no tienen su nexo, pero sí ya el árbol a quien tienen que aislar, hay sí. Casi 20 trabajadores de la salud solamente en cuarentena, y eso no nos pone en desventaja, no solamente por los números, la incidencia en números y de pacientes, sino nuestros médicos y enfermeras en cuarentena.
Sí, así es. Esto es, Javier, es un fenómeno que ocurre en todos los hospitales cuando encontramos un caso. En general, deben ir entre 5 o 6 nada más a cuarentena, no tanta gente. ¿Qué pasa? Es un fenómeno también que vemos. Cuando es la primera vez que ocurre en un centro, se van mucho en cuarentena. Pero porque el centro también no se estaba cuidando tanto, no estaba usando tapabocas. Y generalmente cuando ocurre este caso sirve también para aprendizaje. Lo vimos al principio en hospitales grandes, de Central, de Capital, ¿verdad? En Hospital Central de IPS, en hospitales clínicas, Nacional de Itagua, ¿verdad? Ahora, cuando ocurre un caso ahí, muy poca gente se va a cuarentena porque ya se están cuidando, ¿verdad? Como que toman conciencia. Parece que nos tiene que pasar el problema para entender cómo tenemos que manejarnos los servicios, ¿verdad? Y esto le pasó ahora al Hospital de Paraguay, ¿verdad? Siempre ocurre, esto es lo bueno que ocurre en esta fase donde todavía no hay muchos casos en los servicios, entonces podemos equivocarnos, digamos, y nos sirve para aprender.
Doctor, hay mucha gente te cuestiona porque en algún momento dijiste que tenemos que salir para adquirir inmunidad, pero después decís que te preocupa que la gente salga otra vez. ¿Qué les podés decir? ¿Qué nos podés decir sobre esos criterios médicos científicos que tiene?
Okay, yo nunca dije que me preocupa que la gente salga otra vez.
Pero bueno, sí, que aumentan los
¿cómo
casos?
Están saliendo, ¿verdad? Sí, cuando yo dije eso, era ya llevábamos 2 meses de cuarentena total, ¿verdad? Y había que empezar a salir de manera inteligente, ¿verdad? Por eso se crea lo que es la cuarentena inteligente, y de a poquito, ¿verdad? Ir saliendo, activando grupos económicos, y poblaciones. En la fase 1 se introdujo más o menos 1 millón de personas al mercado laboral, en la fase 2 también 1 millón, en la fase 3 creo que algo así como 150.000 personas más, ¿verdad? En total, y un 500.000 que nunca dejó de trabajar, tanto en la fase 0 que todo el sector del agro, el sector que nunca paró, las grandes obras públicas nunca pararon, ¿verdad? Y en total en la fase 3 se activa prácticamente el 98% de la economía. Según el Banco Central, según Hacienda, ¿verdad? Esas reuniones de pensar la cuarentena inteligente lo hicimos con ellos. Fue tanto sanitario como económico el ingreso de las fases. Y de esa manera, nosotros desde el punto de vista sanitario veíamos que iba a ocurrir lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Pero y no quiero decir que nos gusta, pero sí me animo a decir que el ritmo de contagio, Javier, es aceptable. No tenemos fenómenos explosivos, ¿verdad? Sí es explosivo que una población de 12.000 habitantes como San Roque González tenga 60 casos en un día, ¿verdad? Eso es como que Ciudad del Este, que tiene más o menos 500.000 habitantes, tenga en un día tenga 500 casos, ¿verdad? En la comunidad, no en la prisión. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, el ritmo de contagio que estamos teniendo es aceptable.
Y a este aceptable.
Ritmo sí podemos avanzar.
¿Cuál sería un punto límite no aceptable y que implicaría revisar decisiones?
Y explosiones de casos. Un caso, por ejemplo, le contagia a 60 personas. sí es preocupante, ¿verdad? Que esto ocurra en un pueblo pequeño como San Jorge González, desde el punto de vista sanitario, es espectacular porque le podés controlar, ¿verdad? Pero no es lo mismo una persona que contagie 300 casos en Capiatá, ¿verdad? Porque ahí va a ser difícil cercar Capiatá. Capiatá está inserto dentro de otros municipios. ¿Verdad? Es mucho más difícil.
¿Y Lambaré
también otro ejemplo, ¿verdad? Nosotros nos asustamos con el caso de la persona que había fallecido y tenía un árbol de contacto que parecía un bosque, ¿verdad? Por suerte, siempre fue una persona que se cuidó, siempre fue una persona que cuando se fue a trabajar a la casa de la gente usaba tapabocas, se limpiaba las manos, siempre muy metódico. Entonces, el árbol de él no creció. Entonces, así es como tiene que ocurrir el contagio. Vamos a tener casos en nuestra comunidad, pero si nosotros nos cuidamos, si nosotros salimos a trabajar y con el tapabocas, lavándonos las manos, una persona enferma le va a contagiar como mucho a uno o dos, no le va a contagiar a 60, a 70, ¿verdad? Si esto ocurre en entornos urbanos, eso es lo peligroso, ¿verdad?
Doctor Sequeira, algo del que el ciudadano común debería preocuparse y ocuparse, ¿cuál es el tema, el punto, la cuestión de la que debe ocuparse y preocuparse y ocuparse?
Yo creo que una cuestión importante es entender que ahora es mucho más peligroso, o sea, mucho más probable tener COVID ahora que en marzo. Y en marzo la gente tenía más miedo, parece, ¿verdad? Entonces es ahora donde más probabilidades tenemos, pero es ahora donde también conocemos mejor al virus. A nivel global, el mundo se conoce mejor al virus, sabemos más o menos quiénes son los que se enferman más, quiénes son los que cómo se contagia esto. Ahora sabemos que el tapabocas sirve. Imagínate, Javier, hace en marzo decíamos que el tapabocas no, que no se use, no, que usen solamente los enfermos, no, que use todo el mundo, ¿verdad? Y al final, realmente el tapabocas aporta mucho para la diseminación del virus. Entonces es importante que usemos todo. Entonces, entender este tipo de conceptos y de que el riesgo es mucho mayor ahora porque estamos saliendo, porque nos estamos contagiando, pero entendiendo que que es ahora que tenemos que salir a trabajar y tenemos que protegernos. Y si nos contagiamos y si nos estamos protegiendo, no, nos estamos protegiendo por mí. No es porque yo me protejo tanto. La gente joven que no es que tal vez se protege para no enfermarse, sino para no contagiar a más gente, ¿verdad?
Te cuento eso bien, es lo principal. Mi miedo, a ver, sí. De eso de, y te soy bien sincero, doctor, vos sabés que en qué número de pandemia estamos, qué día estamos de Paraguay, 110
por ahí, sí.
Bueno, por ahí habré salido tres veces fuera de mis actividades laborales. Cuatro, para no ser tan... que fue almorzar... almorzamos una vez en la casa de una tía, ella, su marido, sus dos hijos, en el patio. Porque no me olvido que me dijiste, vos te podés ir a tu vecino, solo que cuídate, no se aglomeren en la habitación, no toque todo lo que hay, no entre... o sea, con cuidados. Mi miedo no está en que me puedan contagiar o yo le pueda contagiar. Y te soy bien sincero, a lo mejor puedo graficar un poco lo que la gente vaya a pensar o sentir. Sino sí. Cómo me pueda pegar el COVID, doctor Sequeira.
Sí.
Porque el dengue a mí me tumbó. Cuando tuve influenza, me tumbó. Estuve acostado luego. No sé si porque preferí nomás tomar las medidas, ¿verdad? Pero mi organismo reaccionó así. Otras personas tenían dengue y dos días no sé qué tuvo fiebre.
Sí.
Eso
sí, es... No, es muy difícil saber eso, Javier. Es muy difícil saber. Sí, lo que nos muestra los casos graves y los fallecidos y lo que van a terapia es que tener alguna comorbilidad no ayuda, ¿verdad? El hecho de tener diabetes es una cosa que complica tanto a los jóvenes como a los adultos. El hecho de la obesidad también. La obesidad es un factor muy que complica mucho en la mecánica respiratoria del paciente enfermo por COVID. Entonces, yo creo que esos son los jóvenes que vemos en la otra parte del mundo, principalmente en Estados Unidos. Los jóvenes que fallecieron allá son principalmente obesos.
Ya.
O con diabetes.
Doctor, para finalizar, es cierto, yo tengo mi tapabocas, ando con mi alcohol 70% y 30% agua. antes de subir a mi camioneta, rocío por los zapatos, llego a mi casa, cuelgo el traje, después el noticiero, rocío y después guardo. Desde el primer día que nos dijeron, sigo haciendo eso. Categórico. Sí. En estos días te escuché en una respuesta que dice, eso pregúntenle al doctor Portillo, pero inevitable que te tenga que volver a preguntar. Yo, sí. Javier, mi entorno nos cuidamos con nuestro alcohol, nos lavamos las manos y demás, pero el médico en los hospitales y el caso Santaní evidencia, ¿tienen o no tienen equipos de bioseguridad o ellos no saben cuidarse?
Si tienen o no tienen, yo creo que es como te digo, hay que hablar con Portillo, con el equipo de insumos, ¿verdad? Porque una cosa es lo que se ve acá desde ICIAP, que es el software donde te muestra la cantidad de insumos que hay distribuidos y dónde están y todo, y otras cosas que ahí usen bien eso, ¿verdad? Porque a veces usan todo y no desde acá se ve que tienen, ¿verdad? Pero si vos tenés, no, pero no olviden nomás de marcar que ya usamos todo, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasa. O si no, se guarda bajo llave y el jefe de enfermería guardó bajo llave y la guardia siguiente no tiene, ¿verdad? Pasa eso también, ¿verdad? Y porque no voy a negar, ¿verdad? Seguramente hay lugares donde no hay. Y invito a denunciar esos lugares. Yo, no hay que ocultar eso, ¿verdad? Lo que no tienen, tienen que reclamar y pedir, principalmente lo del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que tienen que reclamar y pedir si es que realmente hace falta. Pero primero revisen, ¿verdad? Porque ahí parece que a veces hay falta de comunicación interna en los hospitales. Pero otra cosa es que el escenario que sí vimos, Javier, es que en los lugares donde tienen todo, igual se contagian.
¿Y qué pasa? Porque, ¿qué pasa ahí entonces?
Y ahí pasa de que generalmente hay la persona se cuida mucho cuando está con el paciente, pero no se cuida cuando está en su momento de descanso, por ejemplo, ¿verdad? En las áreas de terapia o en las áreas de descanso de los hospitales, en los que están de guardia, cuando se van a dormir, por ejemplo, comparten un té de ahí, el cumpleaños de alguien, comparten el vaso, ¿verdad? Se cuidan todo afuera, ¿verdad? Y ahí ocurre ese tipo de cosas. Entonces, eso era algo que ocurría mucho al principio, como que no el chip no se cambió. Yo creo que ahora cada vez menos ocurre eso, cada vez más se toma conciencia al respecto y entendemos que no es el enfermo el que nos va a traer, sino que uno de nuestros compañeros puede ser que aunque no tenga síntomas, puede contagiarme, no necesariamente en el área de atención al paciente, sino también en la residencia médica, en el descanso, ¿verdad? En esos momentos de descanso es donde más ocurrían contagios.
Es lo que le llaman el relajamiento.
Exactamente.
Doctor, mañana hay movilización grande en todo el país, caravanas.
Sí.
El Día del Padre era una preocupación, la venta de frutilla era una preocupación, la costanera era una preocupación. ¿Es una preocupación la movilización de mañana?
Siempre sí se hace en de manera adecuada, si la gente usa el tapaboca, si mantiene el distanciamiento. Yo no digo que puedes acercarte mucho a alguien esporádicamente, ¿verdad? Pero no puedes estar mucho tiempo con una persona que no es de tu núcleo, digamos, ¿verdad? No va a haber problema. Y más si se hace de manera de caravana, del auto, y uno está con su familia, con la gente que está siempre, el compañero de trabajo, no va a haber problema. No debería de generar un brote por eso ahora.
Bueno, salir de ese entorno, me voy a ir este fin de semana a San Pedro, ¿eso no va a regresar, eso no se va a permitir todavía por un buen tiempo?
Y no, es recomendable, Javier. No sé, depende de la gravedad de lo que tengas que hacer, ¿verdad? Pero no es recomendable. Yo no me estoy yendo a Villarrica desde que empezó esto, ¿verdad? No estoy yendo a ver a mi familia ya. Y eso que me moví mucho, que me fui a varios lugares por trabajo, ¿verdad? Pero no me fui hasta allá, justamente porque puedo yo llevar el virus ahí, ¿verdad? Pero bueno.
Clarísimo. Doctor Sequera, un gusto siempre. Gracias por contarnos así con tanta naturalidad lo que nos toca vivir y siempre ser sinceros y entregarnos información de calidad contribuye a la construcción de conciencia.
No, gracias, Javier.
Hasta pronto.
A la hora.